Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es 27 de mayo. Hoy en España comienzan los 10 días de luto oficial decretados por el gobierno. A las 12 de la mañana la sociedad española está llamada a guardar un minuto de silencio para recordar a las personas que se ha llevado por delante el coronavirus, sean las que sean, que en realidad podrían ser muchas más. Personas con nombre y apellidos, con grandes historias, como la de José Luis Izuel, un hombre que trabajó para construir una familia unida, una tarea que cumplió con nota, hombre que nació en Zaragoza y murió también allí a los 72 años después de haber vivido en Canarias y Bilbao por trabajo. Era comercial, empezó vendiendo butacas de cines y hospitales y terminó endulzando la vida con la distribución de un producto hecho en su tierra, el chocolate. No le gustaba el conflicto, era una persona dialogante, no le gustaba engañar ni aprovecharse de las circunstancias. No terminó su diplomatura universitaria, le faltó matricularse en una asignatura y no lo hizo porque el profesor era amigo suyo y este insistía en decirle las preguntas del examen. José Luis era un amante de la radio. Disfrutó muchos años de este programa, era un fósforo más, y disfrutó compartiendo tiempo con sus dos tesoros, sus nietas, a las que ha dejado una huella imborrable. Tanto es así que una de ellas le sigue escribiendo cartas, nos lo cuenta Elena, la hija de José Luis.
Y entonces ella fue y le escribió una nota al abuelo y le dijo, abuelo, muchas gracias por regalarme el vestido de comunión. Y mi madre pegó la nota detrás de una foto grande que tiene de mi padre en el salón. Entonces, claro, por un lado se le ve a mi padre el día de una boda, que está muy guapo y muy elegante, y por detrás la nota de mi hija dándole las gracias.
José Luis Izuel Maño, de 72 años, persona íntegra, una de esas historias a las que rendimos homenaje en este especial Vivos, en el recuerdo que hemos emitido a través de cope.es y que ustedes pueden recuperar en nuestra web. Bueno, cada día tiene su afán. No había que ser un lince para saber que después de la semana del pacto de Bildu y del Partido Socialista vendría otra cosa. Y la otra cosa ha venido, la verdad que con griterío. Con griterío, con trucos de mala magia. No nos da la vida para irnos ocupando de todas las cosas de este gobierno, incluido el caos de los datos. El caos de los datos porque el lunes desaparecieron 1.918 fallecidos y hoy nos encontramos en la lista 283 muertos más. Hoy lo apuntala El País en su portada, lo que apuntó Fernando Simón. Los expertos coinciden en que el 8M resultó marginal en la pandemia y que para la expansión del virus fue mucho más relevante el transporte público. O sea, ahora la culpa va a ser del metro, que como no puede hablar... Esto es como decirle a todos los que tocan las cacerolas que son tontitos. Mira, en los vagones de metro se contagia la gente, pero en una manifestación masiva no. Y que el gobierno central no pidiera cerrar el metro, es anecdótico. Y que el aeropuerto de Barajas, que depende de la administración central, estuviera trayendo gente de Italia cada día, es anecdótico. Y que estuvieran abiertos los colegios también, hasta que los cerró la Comunidad de Madrid. Yo esta mañana a las 6 les decía que esta es la España de Berlusconi. Y algunos dirán, hombre, ¿cómo compara usted a Berlusconi, que era de derechas, con este gobierno de extrema izquierda? Y Berlusconi era populista. Y el populismo no entiende de derechas o de izquierdas. O sea, cuando Berlusconi en Italia se veía acechado por la justicia, pues ponía en marcha su gran maquinaria política y mediática para desacreditar cualquier informe, cualquier investigación y para desprestigiar en lo profesional y lo personal al juez. Pues aquí en España, con este asunto de la Guardia Civil, ya estamos en el primer punto. Y llegará el segundo. Ya lo está advirtiendo Pablo Iglesias por ahí. Somos víctimas de una conjura golpista. Esa va a ser la próxima campaña. La siguiente frase en sí es para caerse de espaldas. La abogacía del Estado está trabajando en un contrainforme para desacreditar a la Guardia Civil. El Estado contra la Guardia Civil. La abogacía del Estado analizando un informe que no debería tener. pero que el ministro del Interior se encargó de exigir y que ayer ya tenía todo Dios en España. Vamos, el que no haya leído el informe porque no quiere. O sea, de manera que la maquinaria mediática comenzó a funcionar para acusar a la Guardia Civil de manipular datos. Cosa que es falsa. Evidentemente, todos los informes tienen errores, todos. Y los informes que hacía la Guardia Civil también, cuando gobernaba el PP, tenían errores, pero todos estos los tomaban como la verdad revelada. Los errores se dirimen en los juicios, que para eso están. Ahora se han puesto a rascar cualquier imprecisión del informe. Así como que los investigadores se equivocan en la fecha de la declaración de la pandemia por parte de la OMS, que no fue el 30 de enero, que ese día no fue la pandemia oficial. Bueno, menos mal. O sea, solo la alerta internacional que ya avisaba del peligro real de contagio entre países y el impacto que podía tener en el comercio y en el transporte. Y en lo que buscan errores de ese tipo, soslayan la gran verdad demoledora que recoge ese documento. El documento que no hizo Pérez de los Cobos, por cierto. Que no era el encargado de hacerlo. Cancelaron un congreso evangélico, alegando que el riesgo de contagio era muy alto. Porque ya sabían a comienzos de marzo lo que estaba pasando en China. Que era grave. Y sin embargo, 3 días después de cancelar el congreso evangélico, permiten las marchas del 8M. Pero como ahora resulta que las manifestaciones de decenas de miles de personas no propagan el virus, fíjense cómo ha intentado Fernando Simón justificar el entuerto en el que está metido.
Iba a haber participación muy importante de personas procedentes de países que en aquel momento se consideraban de alto riesgo. No quisiera equivocarme con la cifra, quiero recordar que hablaban de 120 países.
O sea que al Congreso Evangélico venía gente de fuera. Claro. A través de las fronteras que tú mantenías abiertas. A través del aeropuerto que tú mantenías abierto. Gente de fuera, como los italianos que dejasteis venir al partido de Champions en Valencia. O a los valencianos que dejasteis ir a Milán. Ayer este gobierno acabó de abrir la mayor crisis con la Guardia Civil desde los tiempos de Roldán. Y creo no exagerar. Porque todo lo que tocan lo empantanan. Y salen a 3 incendios por semana. Bueno, ayer el director adjunto operativo, el DAO de la Guardia Civil, teniente general Laurentino Ceña, ayer dijo, ahí os quedáis. Era uno de los uniformados que le han echado toda la paciencia del mundo, compareciendo en el teatrillo de las ruedas de prensa, pues presentó su dimisión por la manera que han destituido a Pérez de los Cobos. Por negarse a entregar al gobierno un informe confidencial que el gobierno no debía de tener porque lo prohibía una juez. O sea, si usted es ministro del Interior y es consciente de que toda España sabe que ha echado al jefe de la Guardia Civil en Madrid por no entregarle un informe confidencial, si a usted le acaba de dimitir el DAO de la Guardia Civil como protesta por ese escándalo, hay que tener la cara de mármol para salir en rueda de prensa y soltar, bueno, con una soltura entrañable y decir esto.
Es un cambio, una modificación dentro de los equipos, tanto de la Dirección de la Guardia Civil como de la Secretaría de Estado. El proceso natural de sustitución fomentado o basado en la confianza, vuelvo a decir. No tiene ninguna otra cuestión, ninguna otra razón u objetivo esa sustitución, ese cese del coronel Pérez de los Cobos.
Mentira. Mientes. Es un cese, no un cambio, porque si hubiera habido cambio habrías nombrado un sustituto. Es un cese, pero claro que pierdes la confianza. Pierdes la confianza en Pérez de los Cobos cuando Pérez de los Cobos cumple con su deber. Y es no darte a ti un informe que tú no deberías tener y que tú ya has filtrado a los medios, a tus amiguitos, a los del país, a todos los pesebres esos bovinos y perrunos que hay por ahí, digitales y... Pues esta es la España de Berlusconi, que es la antesala de la España de Maduro. Que no hay rueda de prensa sin golpe de efecto. Y además ayer, ¿qué es lo que se le ocurre para tratar de acallar bocas? Subir el sueldo a la Guardia Civil y a la Policía, la equiparación salarial que pactó el gobierno de Rajoy y que llevaban 2 años congeladas. Pues ahora buscamos 250 millones de euros y lo anunciamos.
También la sociedad también pedía que hiciéramos ese poco esfuerzo más suplementario para reconocer el compromiso que ya teníamos adquiridos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las que quiero decir que no han pedido este tercer tramo
claro,
por su coherencia.
Aquí se trata de dándoles dinero a ver si se callan, como si fuera un soborno. Es que encima nos toma por idiotas. Esto no se había visto en la vida. Esto lo hace un gobierno del PP y, bueno, España sería una olla a presión. Una olla a presión. Y hoy hay sesión de control al gobierno. Hoy se le preguntará por estas y otras cosas a todos estos. Y se hablará del estado de alarma. Y atención. Lo mismo ya tiene Pedro Sánchez nuevo comodín para sacar el próximo estado de alarma, que la votación... Hombre, los de Esquerra están volviendo al redil ahora con este cese de Pérez de los Cobos, pues están muy contentos, porque esta era la bestia negra del independentismo catalán por aquellos días del 155, del famoso referéndum y todo aquello. Bueno, pues están pensando qué plan B pueden tener. Y lo ha explicado Carmen Calvo. Vamos a ver si lo entienden.
Si sus señorías no alcanzan mayoría para que constitucionalmente podamos tener una última prórroga de la alarma, el Gobierno ordenará la legislación vigente que a la luz del decreto de alarma sea generado en las órdenes ministeriales con un paraguas de decreto ley para dejar las mínimas posibles que ordenen la reacción y la respuesta sanitaria hasta el final de la desescalada de los territorios que más problemas tienen para desescalar.
Le doy 20.000 duros si es capaz de repetírmelo. Vamos, pues se los doy a Carmen Calvo también, ¿eh? Si es capaz de repetírmelo, de corrido, 20.000 duros. Para que se convide un mantecado domingo. ¿Alguien ha entendido algo? Pues hombre, agruparán todas las órdenes ministeriales que han ido generando estos meses en un decreto ley y por ahí, bueno... Es que era mentira que se pudiera vivir sin estado de alarma. Ay, amigos míos. No nos da la vida.